Hoy vamos a ir beyond, más allá, con Xavier Verdaguer, emprendedor en serie, ingeniero informático, también ingeniero en edificación y executive por la Universidad de Stanford. Fundador de Imagine Creativity Center, TMT Factory, Integra Interactive, Innovali Inc. También es socio cofundador de Connector Startup Accelerator y Business Angel de varias startups. Es un gran, gran amigo que sobre todo es un dreamer judás, un soñador en acción. Un gran amigo que está constantemente innovando e inspirando a mucha, mucha gente, tanto en lo profesional como en lo personal. Xavi, a lo largo de su vida, se ha tenido que enfrentar además a desafíos muy complicados y muy difíciles, tanto en lo profesional como en lo personal. Y en esta conversación nos inspira y nos toca las emociones de una manera muy profunda. Por eso os invito a que vengáis conmigo, a que vayamos beyond, más allá, con Xavier Verdaguer. ¡Adelante!
Go beyond, beyond your horizons.
Pues aquí estamos con Xavi Verdaguer. Gran placer poder ir hoy beyond, poder ir más allá contigo a través de tus experiencias y a través de ti. Muchas gracias por estar con nosotros, Xavi.
Gracias a ti, Javi. Un abrazo virtual, pero muy
un abrazo virtual, sobre todo en estos tiempos de cuarentena, que se agradece mucho. Pues vamos a por ello, vamos a ir más allá a través de ti, a través de tus experiencias, vamos realmente a profundizar, pero antes de meternos en materia, empecemos por la raíz, porque a medida que hablemos de cosas muy interesantes, la gente seguramente se preguntará, ¿dónde están las raíces de todas esas experiencias tuyas, ¿no? Entonces, ¿dónde se iniciaron estos impulsos emprendedores tuyos? ¿Cómo se inician por primera vez? ¿Dónde está la raíz?
Uy, tengo que ir muy para atrás, ¿eh? Pues
venga,
yo creo
vamos
que
a viajar hacia atrás.
Exacto, en el tiempo, pero para el pasado. Mira, yo creo que todo empezó a los 12 años, uh-huh. en un garaje muy parecido a este. Uh-huh. Ahora estoy en el garaje de mi padre, hace pues ya un montón de años, cuando yo era muy jovencito. Uh-huh. Recuerdo muy bien que había un concurso en televisión, un concurso de inventos, y con otro compañero de clase, con Carles Pladevall, un gran amigo a quien le mando un fuerte saludo, uh-huh. Dijimos, oye, nos vamos a presentar. Y se nos ocurrió construir un pluviógrafo, o sea, un medidor de la intensidad de la lluvia, pero, claro, éramos dos chavales, no teníamos recursos y lo hicimos todo con elementos muy caseros. Recuerdo incluso que utilizamos un despertador de cuerda de mi abuela, un bote de barquillos que estaban buenísimos, por cierto. Que
lo que pillabais por la casa, ¿no?
Sí. Correcto, ¿no? Y esa experiencia emprendedora, ¿no? Ese, digamos, querer construir algo sin nada, buscándonos la vida, seguramente fue la primera experiencia emprendedora y muy reveladora, porque ahí aprendimos, yo creo que aprendimos más ahí haciendo eso que en todo el curso lectivo, ¿no? Y bueno, y además ganamos el concurso. Recuerdo que el premio fue en Commodore 64 de la época. Y eso despertó otra gran pasión que es la tecnología, ¿no? O sea, que me tengo que remontar a los 12 años para ver que emprender era eso, era tener una idea y luchar por ella e ir aprendiendo del proceso.
Perfecto. Y además, por lo que dices, luchar por ella con muy pocos medios y teniendo que buscarte la vida de cualquier manera.
Sí, sí. De hecho, es lo que sigo haciendo ahora cuando emprendo, ¿no? Y es lo que recomiendo siempre a todo emprendedor. Es decir, búscate la vida e intenta con lo que tengas, ¿no? Aunque sea poco, crear cosas que lo más importante lo tienes aquí en tu cabeza y en tus manos.
De hecho, es de lo que más admiro yo de ti cuando he estado contigo, trabajando contigo, es cómo no importa la situación difícil que haya, cómo te buscas la vida de cualquier manera. Vale, pues vamos precisamente ya a meternos en cosas beyond, más allá, ¿no? Y vamos a un tema que yo creo que permea y que toca a cualquier emprendedor de manera muy profunda. Todos los seres humanos nos enfrentamos al miedo en muchos momentos de nuestra vida, pero quizás el emprendedor tiene que, de forma muy constante, enfrentarse a mucha incertidumbre, a muchas situaciones difíciles. Vamos a la raíz del miedo para ti. Para ti, ¿qué es el miedo y cuál es tu relación con el miedo?
Mm. Mira, te lo voy a decir ahora que acabo de sufrir mucho miedo porque tuve a mi padre ingresado por coronavirus la pasada semana y la verdad es que esto nos llevó mucho miedo a mí y a mi familia, ¿no? A mi miedo a perderlo en este caso. Por suerte ha salido todo bien. A ver, yo creo que el miedo es algo en su justa medida, ¿no? En su justa medida necesario en la vida, ¿no? Sobre todo para, bueno, para sentirte vivo y activo. De hecho, volviendo al ejemplo de mi padre, claro, este miedo nos despertó pues una actividad de hacer cosas y tanto mi familia como yo mismo nos pusimos a ver qué podíamos hacer para ayudar en esa situación de miedo, ¿no? De intentar mandar energía a mi padre, ayudar a otras personas y otras familias que estaban sufriendo lo mismo. Con lo cual, el miedo, bueno, es necesario para activarte y para vivir la vida y de hecho también cuando superas ese miedo, este alivio, pues también te da una gran satisfacción. Por lo tanto, en el mundo del emprendimiento, este miedo es muy necesario.
Muy interesante. O sea que casi ves al miedo como un trigger, como un activador de cosas positivas. O sea que en cierto sentido piensas que si no sintiéramos miedo, ¿perderíamos cosas positivas de nosotros mismos?
Sin duda, sin duda. Pero en su justa medida, Javi. Yo creo que cuando alguien tiene una situación de un miedo ya pues muy descontrolado, ¿no? Pues a lo mejor alguna mujer que está sufriendo violencia de género en su casa o alguien que está en una situación de riesgo muy, muy grande, pues este miedo yo creo que te resta felicidad. Pero el miedo en su justa medida, este miedo que posiblemente puedes superar, ¿no? Y que tienes que te da esperanzas y te activa a hacer algo, yo creo que es un gran activador para hacer cosas.
Perfecto. Me recuerda un poco a lo que me dicen algunos actores de teatro, ¿no? Que dicen que cuando sales al escenario tienes que tener un cierto nivel de tensión, un cierto nivel de ansiedad, que si no tienes ninguna no sales tan activado también.
Correcto. Yo ahora mismo tengo miedo de enfrentarme a ti en esta entrevista, que es algo que no me gusta mucho. Tú sabes que soy más de estar en la cocina o en el garaje haciendo cosas.
Es verdad.
Y este nerviosismo, pues bueno, también te activa y te hace pues seguramente estar un poco más despierto.
Mira, ahora me recuerdas al astronauta este austriaco, el Felix Baumgartner, el que se tiró desde la cápsula de Red Bull, que es un tío súper valiente. De hecho, es el que modelé este personaje, ¿no? Es un tío de los más valientes del planeta, pero a través de aquel proyecto de Red Bull descubrió que tenía un gran miedo, que era el de ponerse la escafandra esta, que le entraban ataques de pánico. Y de ahí sacamos la cosa de que incluso la gente más valiente, ¿no? Y más brava, tienen sus miedos, ¿no? Todo el mundo tiene esos puntos. Y yo a ti te considero una persona súper valiente, pero tú también, como todo el mundo, tienes tus puntitos. Y como todo el mundo. Vale, pues entonces, vamos ahora a tu estilo de vida. O sea, tu estilo de vida es un estilo que a mí me fascina y a mucha gente le fascina. Yo muchas veces lo he dicho, o sea, tu estilo de vida, para mucha gente que lo vea, puede parecer como un equilibrismo constante, ¿no? De estar, ¿sabes? Pues tomando riesgos y andando casi sobre una cuerda que parece que te vas a caer en cualquier momento. Pero a ti, yo te veo a ti y tú pareces estar muy tranquilo, siempre muy pacífico, lo llevas muy bien. A ver, este estilo de vida que tú tienes, ¿es un estilo meditado, preparado, es inevitable, es el reflejo de quién eres tú, te sale de forma totalmente natural? ¿De dónde viene?
Yo creo que yo me defino como un emprendedor en la vida, ¿no? Como actitud y como estilo de vida, ¿no? Para mí emprender es marcarse retos. Por lo tanto, me encanta, necesito retos en la vida, necesito tener como sueños que cumplir. Estos sueños o estos retos tienen que tener que ver forzosamente con algo que tenga sentido. O sea, tampoco es que me ponga cualquier reto de, no sé, tirarme al vacío de un puente, ¿no? Claro. Sino retos que tengan sentido en la vida, ¿no? Y yo creo que esta actitud emprendedora, eso de tener sueños y luchar por ellos, es, en mi caso, es lo que me hace vivir la vida más intensamente. Evidentemente, emprender y luchar por cualquier sueño es duro y requiere mucho trabajo, pero es una actitud, yo creo, en la vida, que además yo recomiendo mucho. Y además, cuando tú emprendes algo en la vida, lo más probable normalmente es que no te salga bien, o sea, que no consigas tu objetivo. Pero por el camino descubres y aprendes tantas cosas que que yo creo que es este camino, ¿no? El recorrer camino hacia una dirección es lo que te hace sentir vivo. Por lo tanto, yo recomiendo mucho, bueno, vivir la vida de una manera más emprendedora y con esta actitud, ¿no? Que te aleja un poco de la comodidad, pero bueno, es donde pasan las cosas interesantes, ¿no? Fuera de la zona de confort.
Me siento muy identificado con lo que dices, ¿no? O sea, el que tener sueños, el tener misiones, es algo que no sé, que mantiene, que le da más salsa a la vida, ¿no?
Y si me permites añadir algo, Javi, sí. También yo creo que uno tiene que, cuando luchas por tus objetivos, tus sueños, tanto si los consigues como no, tienes que ir valorando muy bien también lo que tienes y lo que consigues. Uh-huh. Y celebrarlo también con tu equipo, con las personas que están a tu lado, ¿no? O sea, ese también, hay una parte de saber agradecer, de gratitud en este proceso, ¿no? O sea, no todo vale, uh-huh. No es solo un camino de ambición y de ir para allá, sino yo creo que es un camino de, bueno, de a medida que vas consiguiendo cosas, pues celebrarlas, agradecerlas. El camino nunca se hace solo, te encuentras con muchas personas que te ayudan y que te inspiran y que te dan aprendizajes y hay que ser muy agradecido. Por tanto, yo creo que también se tiene que tener muy en cuenta, ¿no? Ese ser agradecido por lo que tienes y por lo que consigues.
Eso es perfecto porque era una de las cosas que te quería preguntar más tarde y la adelanto ahora porque es justo de lo que estás hablando. Es decir, que si existen motivaciones más y menos sanas para emprender, ¿no? Es un poco lo que estás... ¿qué opinas, no? ¿Motivaciones más
pues,
o menos sanas?
Sí, por desgracia. Mira, yo ahora también estoy colaborando con muchas iniciativas de apoyo al emprendimiento, aceleradoras, uh-huh. Estoy también inversor en muchas startups y tengo que decir, y no me gusta decirlo, que estoy viendo en muchos casos uh-huh. motivaciones de emprendimiento basadas en conseguir o dinero o éxito o reconocimiento.
Claro.
Y yo creo que esto es un error, ¿no? Yo creo que uno cuando emprende tiene que hacerlo primero en algo que le apasione. O sea, es fundamental que dediques la energía de tu emprendimiento, porque emprender además requiere mucha energía, ¿eh? Es algo muy difícil. Pero tienes que hacerlo en algo que te apasione, en primer lugar, pero también, como decía antes, en algo que tenga sentido. Esto hay este gran gurú de Silicon Valley que conoces muy bien, Javi, que es Guy Kawasaki, que decía el concepto del make meaning. O sea, tienes que hacer algo que tenga sentido. Porque si tú emprendes con el objetivo de ganar dinero, seguramente ni harás nada que tenga sentido ni ganarás dinero. Pero en cambio, si haces algo que tenga sentido, posiblemente vas a poder vivir de ello, ¿no? Pero el proceso o el orden es este, ¿no? De intenta hacer algo que te apasione y que tenga algún sentido y a partir de aquí seguramente vas a conseguir vivir de ello.
¿Qué ángulo tan bueno, ¿no? Porque es lo que tú dices, ¿no? Si no tienes ese tipo de motivación, la emprendeduría es tan dura y lleva tanto tiempo que probablemente no se va a aguantar, ¿verdad?
Exacto. Y además, en los tiempos que corren, yo creo que es muy necesario también un emprendimiento con un vector social, ¿no? Hemos visto que el mundo requiere de un nuevo rediseño y diseñar también una nueva forma de vivir. Por lo tanto, emprender con un objetivo también de mejorar la vida de las personas, ¿no? O sea, emprender en lo social es más necesario que nunca y hay que tener, hay que repensar y reflexionar mucho de nuevo sobre nuestros valores.
Qué bueno. Sobre ese factor social, luego quiero ir beyond también, porque es súper esencial ahora, como dices. Ahora quiero tocar un punto para mucha gente a la que le fascinan tus experiencias y tus proyectos, y gente que quisiera quizás tomarte como ejemplo, ¿no? Después de tantas experiencias que has tenido, seguro que has identificado y de tantos emprendedores con los que has trabajado en Imagine, Creativity Center y en otros sitios, ¿cuáles son, en tu opinión, los puntos ciegos típicos del emprendedor? Es decir, esos ángulos muertos, típicamente difíciles de ver, de percibir, aspectos que durante el viaje del emprendedor a veces te das cuenta de ellos cuando ya quizás es hasta demasiado tarde, ¿no? En tu experiencia, viendo a tantos emprendedores, ¿cuáles pueden ser esos ángulos muertos?
Mira, pues ya que dices desde tu experiencia, como tengo una edad y he estado en contacto con muchísimos emprendedores y he visto y he participado de muchos proyectos de startups, te diré que, y esto es estadística pura, ¿no? Que donde veo más dificultades o más problemas o más, digamos, errores habituales es en el tema del equipo, en el tema de las personas. En el tema de las personas. Ahí es donde veo que se caen o que no funciona en la mayoría de proyectos.
Interesante.
No es un tema ni de inversión, ni de mercado, ni de modelo de negocio. A veces también. Pero donde veo algo que hay que mejorar mucho es en cómo gestionar el equipo. O sea, he visto muchos problemas de startups que se caen porque los dos fundadores, incluso cuando va muy bien la compañía, se pelean por un tema de egos o porque quieren cierto protagonismo. He visto muchos buenos proyectos que se caen porque hay un liderazgo donde hay alguien que quizá empuja mucho pero no cuida a sus compañeros de equipo, no mima a las personas, que es lo más importante de cualquier proyecto. Siempre es más importante el equipo que el proyecto, ¿no? Y por lo tanto yo te diría, quizá un consejo que me atrevo a dar, aunque no soy de dar muchos consejos, es para todos aquellos que están emprendiendo o que quieren emprender, tener muy en cuenta que el activo principal que van a tener es las personas que están a su lado y que hay que cuidar mucho al equipo, y hay que hacerlo de nuevo desde los valores. Porque lo ideal de un equipo es que sea de gran diversidad, de que sea pluridisciplinar y que, por tanto, te complementen en aquellas cosas en las que a lo mejor tú no eres muy bueno. Pero esta diversidad conlleva que a veces te juntas con personas muy distintas, a lo mejor en edad, en background, a lo mejor incluso en afinidades. Pero tienes que encontrar esos valores que te unen y saber trabajar de estos valores para superar crisis y para crecer como equipo y tirar adelante. Por lo tanto, yo te diría, las personas es quizá lo más importante de un proyecto.
Qué bonito, qué bonito. Es casi que me emociona, ¿no? El énfasis este en las personas, en contraste con, pues eso, con muchos, a veces, ámbitos emprendedores donde se enfatiza tanto el beneficio, el dinero, etcétera, etcétera. Luego quiero meterme más beyond también en este tema de las personas en el contexto en el que estamos ahora de cuarentena y tal. Pero otro tema también que a cualquier emprendedor le interesará tu perspectiva sobre este tema es, de la misma forma que antes hablamos de la raíz del miedo, hablemos ahora de la raíz de la seguridad. O sea, porque toda persona que quiere emprender o bien que está emprendiendo, por la cabeza le va a pasar este tema de la seguridad. Es la seguridad, la pregunta es, primero, ¿la seguridad personal y mental puede existir? ¿Es una ilusión? ¿Y qué es lo que te aporta a ti, a Xavi Verdaguer? ¿Qué es lo que te aporta a ti seguridad en tu vida? ¿La necesitas? ¿La buscas? Aquí hay cosas muy, muy profundas e interesantes. ¿Qué opinas?
Qué interesante. Yo detesto la seguridad. Y además, esto que me dices, si ha quedado muy demostrado ahora mismo en esta crisis mundial del coronavirus de que no hay seguridad. Y que es una ilusión, como apuntas ya en tu reflexión, ¿no? Al final, nadie podía pensar. Imagínate que las campanadas de fin de año del 2019 al 2020 nos ponen un tráiler del 2020, ¿no? Nadie lo hubiera creído.
Imposible,
¿no? O sea, fíjate, alguien podía pensar, qué bien este 2020, qué seguro que estoy en mi entorno y tal, y mira cómo de repente todo el mundo pues sufre una gran crisis. Por tanto, la seguridad no existe como tal, creo yo, o sea, no es real, y te diría que no es bueno buscar la seguridad. Quizás si estás jubilado o enfermo, pues te puede interesar tener cierta seguridad en tu entorno, ¿no? Pero es muy mala la seguridad. Yo creo que lo que tienes que buscar en la vida precisamente es esa incertidumbre que te hace estar vivo y que te hace estar despierto y activo, ¿no? Porque si te sientes como muy seguro, te relajas y luego es cuando te aburres y la vida pasa demasiado rápida como para estar sentado en un sillón y sintiendo que estás muy, muy seguro. Vamos, yo creo que nadie cuando esté a punto de morir va a decir, uy, qué vida más segura que he tenido, ¿no? Y qué feliz que he sido, ¿no? Al contrario, ¿no? Qué vida más apasionante que he sentido cuando me he tenido que buscar la vida y salir adelante en cualquier momento. Mira, si me permites, yo cuando fundé Imagine, el primer día de Imagine, junté a 12 Dreamers y les pregunté, como no sabía qué hacer muy bien, les pregunté, bueno, pues qué pensaban de la vida y qué creían que para ellos era lo que se tenía que buscar, ¿no? Si era seguridad, si era riesgo, si era tal. Y me acuerdo de Albert Ventura, a quien le mando un fuerte abrazo, y con 5 hijos, que él dice, mira, en la vida lo que tienes que saber hacer es ser feliz, sean cuales sean tus circunstancias. O sea, tienes que saber ser feliz cuando te van muy bien las cosas, y hay gente que cuando tiene mucho dinero, mucho éxito, no sabe ser feliz, al contrario, pero también tienes que saber feliz cuando a lo mejor pues te van muy mal las cosas y tienes algún problema familiar, económico, de salud. Encontrar, saber ser feliz, sean cuales sean las circunstancias, es algo que es fundamental. Y me quedó muy grabado, y mira, lo quiero compartir contigo y con todos, porque para mí fue muy revelador.
Me parece espectacular esto de poder ser feliz cuando te van bien y cuando te van mal, y tu puntualización súper cierta de que hay muchas veces que gente que le van muy bien las cosas y no son capaces ni siquiera así de ser felices. Qué bonita esta puntualización.
Es que, Javi, perdón que te interrumpa de nuevo, pero es que lo he vivido yo muy de cerca. O sea, fíjate que como todo es relativo, ¿no? Ahora mucha gente está como muy agobiada porque lleva un montón de días encerrada en casa y no puedo salir... no puedo más, tal. Bueno, vete al hospital, vete a la UCI, yo he estado una semana, y luego compara la situación de alguien que está ahí, que va a morir muy probablemente y que es casi cuestión de suerte y todo lo que implica para sus familiares que no pueden ni despedirse, y compara ahora tu situación. Por tanto, todo es muy relativo, y yo te diría, si te sientes mal o si sientes que algo te va mal en la vida, compárate con alguien que realmente le va mal y verás que estás mejor de lo que piensas.
Totalmente, que es cierto, y que, sí, totalmente, wow, emociona esto. Quiero volver luego sobre el punto este también del relativismo y la relatividad, que es muy importante. Me ha quedado huella de esta reflexión, completamente. Vale, pues vamos ahora, antes de volver a estos puntos profundos, vamos ahora a ir a una cosa un poco más práctica que le interesará muchísimo también a la audiencia, que es con tu grandísima experiencia mirando ahora hacia el futuro y en esta época de incertidumbre con la cuarentena y con el COVID y todo, a la gente que quiera emprender en el futuro, ¿cuáles son los campos que tú ves que más horizontes abren al emprendedor en los próximos años? ¿Qué opinas?
Interesante. Bueno, el futuro, quién sabe, ¿no? El futuro es tan incierto. Eso es lo apasionante del futuro, que es incierto.
Es lo apasionante. Quizás, pongámonos quizás un rango, ¿no? Quizás en los próximos, no sé, 5 años quizás, o algo así.
Bueno, en 5 años yo creo que van a pasar ya muchas cosas. Incluso te diría más que hay industrias que van a vivir más, por ejemplo, la industria de la automoción va a vivir seguramente más cambios en los próximos 10 años que en los últimos 100, ¿no? Para hacernos un poco la idea de cuánto de bestias van a ser los cambios que nos vienen por tecnologías exponenciales que están llegando y que tú, Javi, conoces muy bien, como por ejemplo la inteligencia artificial, que dominas muchísimo. Hay un montón de tecnologías, robótica, realidad virtual, mixta. O sea, hay muchas cosas que nos van a provocar muchos cambios. Cambios que van a ser buenos. O sea, hay que confiar en la tecnología. O sea, la tecnología siempre conlleva al final del cambio una mejor calidad de vida. Lo que pasa es que durante el cambio, pues tú sufres el cambio, ¿no? Y sobre todo algunos sectores. Pero hay que confiar en que cada vez que hay una innovación tecnológica, que además los humanos la adoptan de manera democrática. Si nadie te impone una tecnología, somos nosotros que acabamos adoptando ciertas tecnologías, también por nuestra capacidad única respecto a otros animales y seres vivos de crear tecnología, ¿no? Sí. Hay que confiar en eso. Y si me preguntas en qué campos veo más cambios o dónde yo pondría la energía, quizá, ¿no? Para aportar algo que quizá yo he reflexionado mucho últimamente. A ver, yo creo que en este mundo donde la tecnología va a hacer tantas cosas que ahora hacíamos los humanos, nuestro papel como humanos será hacer de humanos, volver a hacer de humanos y sacar pues la máxima humanidad. Por lo tanto, yo creo que todo lo que tenga que ver precisamente con la creatividad, todo lo que tenga que ver con la humanidad, yo a lo mejor si tuviera que estudiar algo ahora, a lo mejor estudiaría filosofía o estudiaría psicología.
Interesante.
O sea, algo que tenga más que ver con la humanidad. Y luego también yo creo que hay ahora mismo en el mundo y en la vida como dos grandes retos muy importantes para todos, ¿no? Uno es salvar el planeta, por tanto, todo lo que tenga que ver con hacer cosas para frenar el cambio climático es fundamental. Estos días nos hemos olvidado del cambio climático, pero es un problema muy grande que tenemos en el mundo, ¿no? Y otro es las personas, ¿no? El emprendimiento social. O sea, yo creo que es fundamental que pongamos todas estas tecnologías exponenciales a resolver los problemas exponenciales que estamos viendo, porque este mundo que nos viene pues va a llevar muchísimos problemas exponenciales, soledad de la gente mayor, enfermedades mentales. Hay muchos problemas que tienen las personas y que deberíamos poner la tecnología, quizá no tanto a hacer videojuegos, sino a mejorar la vida de nuestras personas.
Qué interesante. La parte social, la parte medioambiental, como dices, la parte de la soledad de la gente, etcétera. Y esto me recuerda, es muy interesante porque antes de que ha pasado lo que ha pasado con el COVID, empezaba a haber un movimiento en ciertos grupos de gente, un poco, no diría de rechazo a la tecnología, pero bueno, mucha gente estaba un poco saturada con, ¿sabes?, las redes sociales, Facebook y tal, empezaban a aumentar esta especie de retiros, ¿no? Retiros donde apagas tu teléfono móvil y apagas la tecnología. Ahora, de repente, sucede la cuarentena, parece que el mundo está cambiando. Ahora, de repente, parece que la tecnología para servicios remotos y digitales va a explotar aún más. ¿Cómo crees que se va a combinar este cierto impulso que ahora va a haber por incrementar el uso de la tecnología remota y digital con el impulso que hay en cierto sentido y que debería haber, como tú dices, hacia lo social, lo humano, lo medioambiental? ¿Van a poder cooperar? ¿Vamos a ver una cooperación, una combinación, una unión de fuerzas de las dos cosas?
Espero que sí, Javi, espero que sí. No sé qué opinas tú, pero yo espero que esto que nos ha pasado nos sirva a todos como un gran aprendizaje para reflexionar ya como especie humana y como personas de en qué tenemos que poner la energía y las prioridades. A ver, yo creo que lo ideal que debería pasar, ojalá pase eso, primero es que nos demos cuenta de que realmente la tecnología bien usada es muy útil, es muy útil. Esto es como el ejemplo fácil del cuchillo, ¿no? Un cuchillo puede servir para matar a alguien o puede servir para cortar fruta, ¿eh? Esta tecnología usada de una manera o de otra tiene un efecto muy distinto. La tecnología bien usada, evidentemente, te puede ayudar mucho en solventar problemas. Imagínate toda esta crisis mundial sin tecnología. O sea, imagínate ahora, no podríamos estar haciendo esta entrevista, pero es que mucha gente estaría sufriendo mucho en sus casas, sin poder trabajar, sin poder comunicarse. Seguramente tardaríamos mucho más en conseguir una vacuna o en conseguir remedios para la gente que está perdiendo las vidas. Por lo tanto, la tecnología bien usada es buena. Como apuntas muy bien, la combinación de tecnologías ya muy, muy potentes que tenemos a nuestro alcance con un buen uso y con una prioridad de poner esa tecnología al servicio de las personas, creo que es fundamental. Ojalá aprendamos de esta crisis que este es el camino, ¿no? El de usar la tecnología al servicio de las personas y sobre todo, casi te diría, para las personas más vulnerables, ¿no? Donde hemos visto, por ejemplo, fíjate lo de la gente mayor, ¿no? O sea, ahora los teníamos ahí en residencias, nuestros abuelos, no nos acordábamos mucho de ellos. Y esta tecnología y esta crisis, este maldito virus, ha sido implacable, ¿no? Ha sido muy cruel con las personas vulnerables, ¿no? Sí. Creo que deberemos darnos cuenta de que es necesario poner toda la tecnología que tengamos, en primer lugar, a resolver la vida de las personas y a mejorarles la calidad de vida a todos.
Qué bueno, qué bueno. Yo espero que inspirados por ti veamos una nueva generación de emprendedores dedicados a hacer esto, a combinar los factores sociales y medioambientales con tecnología. Eso espero, eso espero. Perfecto, vamos a otra cosa muy relacionada con todo lo que estamos diciendo, ¿no? Y además que quizás estamos en una época de transición respecto a ello. El dinero. Es decir, el dinero, ¿qué es para ti el dinero y qué debería ser, si es que debería ser algo diferente en el futuro a lo que es hoy?
El dinero. A ver, el dinero. Bueno, yo te lo digo muy sinceramente, muy sinceramente.
Sí.
Y de verdad, Javi, con la confianza que tenemos, y tú lo sabes bien también. Yo tengo, o sea, el dinero está en mi escala de prioridades muy abajo, muy abajo. A ver, lo veo como algo necesario, como un recurso que tienes que, bueno, tienes que conseguir un dinero para poder tener una mínima calidad de vida. De hecho, creo que está demostrado que por debajo de una cierta cantidad de dinero, que depende evidentemente de dónde vivas, no puedes ser feliz, porque si no lo tienes, pues vas a sufrir mucho, porque a lo mejor no tienes un sitio donde poder vivir, o no puedes alimentarte debidamente, etcétera, ¿no? O no puedes tener una educación decente. Pero a partir de una cierta cantidad, que es muy poca, un euro más o un dólar más no te hace más feliz. Esto ya está demostrado científicamente, que el dinero no te da la felicidad. Por tanto, yo veo el dinero como un recurso necesario para vivir, pero que no tiene que desviarte de realmente lo importante, las cosas importantes de la vida. O sea, yo creo que hay mucha gente que vive o emprende de manera obsesiva por ganar dinero, por ahorrar incluso dinero, y a mí me parece que esto es un error. Porque eso te puede hacer perder de vista que las cosas importantes de la vida son gratis. Son gratis. No sé si estás de acuerdo con esto o no, pero
sí,
las mejores cosas, el cariño, la felicidad, el amor, una puesta de sol, aire puro, ¿no? Ahora, fíjate, ahora que no podemos salir a la calle y lo que empezamos a notar, ostras, poder pasear por ese parque, poder ver esa puesta de sol delante del mar, esto es lo que te hace feliz, y esto no hay dinero que lo pueda comprar, ¿no? Por tanto, bueno, el dinero es necesario en su justa medida, pero que no nos desvíe de lo importante.
Quedémonos con esta frase de Xavi, que lo más importante en la vida es gratis, porque es verdad, y yo mismo lo estoy sintiendo mucho estos días, esas cosas que damos por contado, el dar un paseo, como dices tú, el salir a correr un poco, de repente te das cuenta que es gratis y es un tesoro tan valioso. Y lo que dices tú, y el contacto humano, el contacto con la gente que queremos y que nos quiere. Bueno, muchas cosas muy bonitas que están surgiendo aquí. Y otra cosa que nos cuentes es, a través de tantas experiencias tan intensas que tú has vivido y que vives, y tú, yo te conozco, o sea, tú tienes una personalidad que no es la estándar. O sea, para mí eres una persona muy única y muy diferente. Y seguramente, yo tengo curiosidad, es decir, todos nosotros tenemos que muchas veces vernos reflejados en espejos. O sea, autoobservarnos, intentar entendernos a nosotros mismos, adquirir ese feedback sobre nosotros mismos. ¿Cuáles son para ti tus espejos donde más te gusta buscar ese feedback, entenderte más a ti mismo?
Uy, a ver, yo creo que en mi caso particular, en mi infancia estuve rodeado de personas que seguramente me han transmitido ciertos valores que luego me han llevado a una cierta forma de vivir, ¿no? Evidentemente, estos días me acuerdo mucho de mi padre, que me inculcó mucho en la cultura del esfuerzo. Yo soy de una familia muy trabajadora. Luego, en mi infancia estaba rodeado de personas que con gran humildad trabajaban muchísimo, ¿no? Y además lo hacían con esa obsesión de hacer las cosas bien, ¿eh? Es una reflexión, una conversación que he tenido con mi padre estos últimos días, ¿no? Lo importante de hacer las cosas. Él en catalán dice la feina ben feta, ¿no? El trabajo bien hecho. Y eso lo he visto en mi padre, en mi madre, en mis abuelos, de pequeño. Quizá en mi caso también, mira, me viene a la cabeza un par de personas a los que me gustaría ahora recordar. Una fue un cura, Mossèn Manel Seridanell, un cura que cuando yo era muy joven, es un cura de mi pueblo que es astrónomo. O sea, él tenía, porque falleció, pero tenía un observatorio, una cúpula y un gran telescopio de espejos, y a mí me enseñaba las estrellas y me explicaba. Yo creo que me enseñó más que a descubrir nebulosas y reconocer las galaxias y reconocer las constelaciones, me enseñó, creo, a mirar arriba, ¿no? Y a soñar en grande, ¿no? A levantar la cabeza y a darte cuenta de que bueno, que tú eres pequeño, pero que el universo es muy grande y tienes que soñar en grande. Yo creo que esta persona me influyó mucho. Y luego también, mira, me viene a la cabeza un profesor de cuando yo en el anterior sistema educativo hacía sexto de básica y Tony Turrens, un profesor de física, me transmitió una pasión tremenda por la ciencia, ¿no? Y mira, quiero recordarle porque yo creo que todos, no sé si en tu caso, seguramente si te preguntara que me dijeras el nombre de un profesor que te ha transformado, que te ha impactado, seguramente, luego me lo dices, Javi, si no te importa, pero seguramente cualquier persona que nos esté viendo y escuchando se acordaría de un profesor.
Sí, por tanto, es cierto. Sí.
Quiero hacer un homenaje a estos docentes, a estos profesores, que a veces hay alguno, de vez en cuando, no muchos, que están súper motivados en su pasión, que es enseñar, y que realmente pueden impactar y hacer un clic en alguien para transmitirle algo que le puede cambiar la vida, ¿no? Por tanto, me quedo con, aparte de mi familia, estos dos referentes de mi infancia que creo que hay que también ser agradecidos con ellos, ¿no? Al cura y al profesor.
Qué bonito. O sea, efectivamente, esos espejos, ¿no?, que nos has ido describiendo, de tanto en la parte de la familia, la parte educativa. Y no, ¿y qué razón tienes? Porque yo, efectivamente, yo me acuerdo específicamente que tenía un profesor de ciencia que era fascinante, o sea, no podías dejar de escucharle, y seguramente ahí me influenció por mi amor en la ciencia. Y luego tenía lo contrario. Tenía un profesor de matemáticas que era muy, pues, poco inspirador, y a mí me no sé si eso tiene relación con eso, pero yo he vuelto a amar las matemáticas hace un tiempo, pero durante mucho tiempo me bloqueé mucho con ellas, quizás en relación a eso, ¿no? Entonces, tienes razón, los buenos profesores pueden cambiar la vida de las personas de una forma positiva, de forma impresionante, pueden dejar huella para toda una vida. Así que un homenaje muy bonito que has hecho ahí.
Es que, Javi, mira, esto que dices igual nos lleva a reflexionar ahora, de manera espontánea.
Dale, dale.
Y volviendo a lo que decíamos antes de las tecnologías emergentes y tal. Mira, ahora está pasando algo que todo el mundo dice, uy, la educación a distancia, la educación virtual, qué bien, ¿no? La teleconferencia, tal. Bien. Pero a ver, yo creo que la educación va a cambiar, tiene que cambiar mucho en los próximos años. Necesita mucha innovación, pero yo no me olvidaría del papel fundamental del docente, que tiene que reinventarse. O sea, yo creo que el docente tiene que pasar de ser alguien que te da contenido, ¿no? Uh-huh. El profesor antes era alguien que tenía mucha sabiduría y te transmitía su conocimiento de una manera unidireccional. En este mundo que viene, yo creo que el profesor, Si se da cuenta de que el conocimiento está en la red y de que los chicos y chicas pueden acceder y buscar este conocimiento, lo que tiene que hacer es un facilitador de aprendizaje. Alguien que te inspire, te guíe, te provoque, te dé luz en momentos de oscuridad, sea tu coach, tu entrenador. Y por lo tanto, yo creo que el papel del docente no tiene que desaparecer a pesar de la tecnología, sino que este trato humano de alguien que te guía y te inspira, como pasó en este profesor tuyo de ciencia o en el mío de física, es fundamental, ¿no? Por lo tanto, desde aquí, una larga vida a los docentes y un abrazo a ellos que tienen que reinventarse, pero que son fundamentales en el futuro de nuestra sociedad.
Me parece un punto importantísimo, porque también he pensado mucho en eso, en la necesidad de que se reinvente toda la educación, y tú hablas específicamente de los docentes como guías, como inspiradores. Yo siempre he pensado eso, que el docente debería ser un acompañador, porque al final los que tienen que aprender son los estudiantes. Ellos son los que tienen que aprender, los que realmente son los capitanes de su barco. Y el docente, como tú dices, tiene que ser un facilitador, un guía, un inspirador. Muy bonita reflexión. Pues ahí va una llamada. Además, yo conozco, bueno, mi hermana es docente, y ella lo está pidiendo a gritos también, una reflexión global sobre el papel y la perspectiva del docente. Sí. Uf, hay tanto que hacer con la educación. Bueno, vamos ahora a un tema, porque yo sé, y tú nos lo has dicho ya, y yo sé que tú has pasado por momentos muy duros. Es otra cosa que yo admiro de ti. Yo admiro de ti que tú has pasado en tu vida por momentos muy duros y muy difíciles, y ahora recientemente, aparte de lo de tu papá, has pasado por otro momento muy difícil también. Y anteriormente en tu vida por situaciones muy difíciles y complicadas, y yo he admirado cómo tú has salido de ellas, digamos, con las botas puestas, es decir, a por todas, ¿no? Y creo que esto me inspira a mí y creo que puede inspirar a mucha gente. Es decir, la pregunta que yo te iba a decir es, por supuesto, ¿has tocado fondo en tu vida alguna vez? Que yo sé que has pasado por momentos muy difíciles, y cuando has estado en esos momentos, tanto recientemente como en el pasado, ¿cómo has salido de esas situaciones? ¿Cómo podemos en nuestros pozos personales encontrar algo beneficioso, alguna luz, algún enganche? ¿Cómo estás lidiando ahora, recientemente y en el pasado, con esos pozos personales?
Mira, sin dramatizar, ¿eh? Porque yo creo que todo el mundo ha sufrido cosas en la vida y como decía antes, a lo mejor a mí me parecen que han sido momentos muy duros y vamos, seguro que hay personas que han pasado mucho peor que yo y con peores consecuencias, ¿no? Pero por si sirve de algo mi experiencia personal, te voy a contar dos, uno profesional y uno personal. Y además recuerdo muy bien las fechas porque fueron dos días concretos que cambiaron un poco el rumbo de mi vida. Perfecto. El primero fue un fracaso profesional que yo tuve el 21 de julio del 2001, lo recuerdo muy bien. Porque yo estaba emprendiendo, era muy joven, tenía un montón de empleados, todavía llamaba empleados a mis compañeros de trabajo y trabajábamos para un gran cliente, vino una crisis y desapareció. Y luego nos quedamos sin poder cobrar las facturas a ese cliente, sin trabajo y yo sin poder pagar las nóminas de muchísima gente. Wow. Y claro, tengo que decirte que yo esta crisis económica, en su momento la viví como la peor cosa que me podía pasar en la vida. O sea, no podía imaginar nada peor que no poder pagar el salario de mis compañeros de trabajo.
O sea,
trabajo,
en aquellos momentos, para ti en aquellos momentos era lo peor que te podía pasar.
Correcto. Pero, ahora que me lo miro con perspectiva, por si sirve de algo este ejemplo, tengo que decirte, y te lo digo de verdad, que ha sido la mejor cosa que me ha pasado a la vida a nivel profesional. O sea, haberme arruinado una vez, haberme tenido que enfrentar a esa situación tan complicada, ha sido lo mejor, porque, bueno, como todas las crisis, y como esta también, que estamos viviendo todos, las crisis conllevan un cambio y te obligan a cambiar, te obligan a hacer las cosas de distinta manera. En nuestro caso, algo que me funcionó muy bien a mí, que lo hice de manera muy casi espontánea, fue reunir a todos mis compañeros, ser muy transparente con la situación, ser muy honesto, e intentar consensuar una salida a la crisis de manera que todo el mundo participara, ¿no? Y lo que hicimos es, oye, mira, como no os puedo pagar las nóminas, los que os queráis quedar a trabajar, pues os convertiré en socios, os puedo pagar en acciones de la compañía. Con lo cual muchos compañeros se quedaron y salió muy bien, porque tuvimos que trabajar muchísimo, todos, ¿eh? Todos sentíamos los colores. Ya no era yo el jefe, éramos todos jefes de nuestro propio barco. Y salimos adelante e incluso conseguimos vender esa empresa al cabo de unos años. Y mira, al final todos tuviera una gran recompensa económica y también en satisfacción. Por lo tanto, hay que relativizar los momentos duros que tienes en la vida, sobre todo cuando son profesionales. Otro momento del que aprendí mucho y que fue para mí muy duro fue cuando tuve un problema de salud muy importante el 7 de diciembre del 2008, o sea, hace ya más de 10 años, cuando, bueno, tuve un susto muy importante de salud, que por suerte pues se quedó en un susto, pero que me vino muy justito. Sí. Y eso también me llevó mucha reflexión. Yo lo que hice en ese momento de decir, uy, ¿qué señal alguien me está dando en este momento de mi vida, ¿no? ¿Por qué he estado a punto de perder la vida y que todo se acabara aquí? Y en mi caso lo que pensé es, ostras, esto que me viene a partir de ahora seguramente es de gratis también. O sea, es un tiempo extra que alguien me ha regalado, pues voy a vivirlo y disfrutarlo de verdad. Luego, lo primero que hice es dar la vuelta al mundo. O sea, me fui de mochilero y di la vuelta al mundo para viajar, conocer gente, conocerme a mí mismo, hacer un viaje también muy introspectivo. Fue el mejor año de mi vida. Un año que viajé solo, pero que fue el año que más acompañado estuve, sin duda. Y esas reflexiones me sirvieron también para decir, uy, hay que trabajar mucho la vida, hay que luchar, pero también hay que tener tiempo para, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Lo verdaderamente importante. O sea, de los dos momentos más duros de mi vida, fíjate que he sacado las dos mejores cosas. O sea, que hay que relativizar mucho lo que te pasa y, como decíamos antes, de cualquier situación mala, saber sacar lo bueno.
Qué bonito. O sea, me parece espectacular. Y también esto último que has dicho de viajar solo, pero es cuando más acompañado te sentiste, me siento identificado también en esto con algunas experiencias. Entonces, en la parte profesional, algo muy interesante...
Bueno, tú viajas solo por el espacio, ¿no? Que esto sí que es la soledad máxima. No sé si te sientes... ¿Cómo te sientes, Javi? ¿Te sientes solo en el espacio o estás acompañado? ¿Cuál es tu compañía en esos momentos que estás por ahí orbitando?
Bueno, yo creo que una cosa de la que me estoy dando cuenta estos días por el espacio, también en cuarentena aquí, habrás visto que tengo, por cierto, una sombrilla detrás de mí, que es para tomar el sol, cuando a veces abro la ventana y pongo la sombrilla, tomo un poco el sol, pero en cuarentena. Entonces, sí, una cosa de la que me he dado cuenta es la relatividad del espacio, ¿no? Es decir, cuando hay amor, cuando hay sentimientos que nos conectan a los demás, esos sentimientos trascienden el espacio, ¿no? Entonces, podemos estar aislados en una nave espacial, o en un garaje como tú, o en otro sitio, pero podemos sentir igual esas conexiones, ¿no? Si esas conexiones son lo suficientemente fuertes, trascienden el espacio. Y eso es lo que lo que me está ayudando estos días, es eso.
Sí. Qué bien. Además, mira, yo creo que en tu caso uno podría pensar, ostras, pobre volandino, por ahí volando, solo, ahí en una cápsula pequeña... Pero de nuevo, hay que sacarlo mejor. A mí me das mucha envidia en una cosa, ahora que veo la sombrilla. Es que tú no tienes un sol, tú tienes muchos. O sea, tú ves muchas estrellas cerca, con lo cual puedes tomar el sol en cualquier dirección. Por eso me imagino que tienes la sombrilla. Y además, si me permites, tienes una visión privilegiada del mundo. O sea, yo creo que a veces nosotros estamos ahí como encerrados, ahora literalmente, pero incluso cuando salimos del confinamiento, tenemos una visión muy sesgada de la realidad. Incluso los teléfonos móviles nos han llevado a mirar todo el día para abajo, cuando realmente hay mucho que ver, ¿no? Y tu perspectiva ahora casi cenital del mundo te permite, ostras, realmente darte cuenta de todo lo que tienes y de lo maravilloso que es el mundo, ¿no? No sé cómo lo ves desde aquí el mundo, pero ¿es tan azul como dicen desde fuera o cómo es?
Es maravilloso, es muy azul. Y es extraordinario, pero este es justo, lo que estás diciendo es justo la motivación y el concepto de este podcast, ¿no? Del billón, que es vamos a alejarnos, vamos a ver este personaje, ¿no? Vamos a verlo desde una perspectiva totalmente diferente, y por eso también hablamos con gente como tú, que tienen una perspectiva muy diferente a lo estándar. Y, o sea, para mí tu mente es lo mismo que esta nave espacial. O sea, las dos cosas son perspectivas muy alejadas de lo estándar, digamos. Y ya sea tu mente o esta nave espacial, yo creo que son muy valiosas, porque si hay algo que he aprendido en mi vida, ya sea a veces leyendo un libro o viendo una película o hablando con alguien como tú, es que ese libro, esa película o alguien como tú nos puede decir una frase, una cosa que nos puede cambiar la vida. Y a mí me ha pasado. Me ha pasado con libros, me ha pasado con películas y me ha pasado hablando con gente como tú. Y de eso se trata todo esto, ¿no? De que se puede cambiar toda una vida a través de la perspectiva de una mente como la tuya o de una visión como de una nave espacial. Sí.
Oye, Javi, permíteme también, sí. Yo te debo mucho en este sentido también a ti, ¿eh? Porque quizá yo recuerdo muchas frases tuyas de todas las experiencias que hemos vivido juntos que me han hecho reflexionar y que seguramente han provocado cambio, pero sobre todo recuerdo muchos momentos que para mí han sido muy reveladores. Y mira, uno que quiero contar, por favor, permíteme, que tiene mucho que ver con lo que decíamos antes de que delante de una misma situación hay personas que solo ven la parte negativa y otras que ven lo positivo y son capaces de ser felices. El pasado verano, Death Valley, estábamos en el desierto más caluroso del planeta Tierra, bajo el nivel del mar, con tres furgonetas cargadas de personas. Tú, Javi, estabas ahí dentro. Sí. Igual que la mayoría de nuestros compañeros, nunca habías estado en el Death Valley. Sí, y tengo que decirlo, la gran inmensa... la mayoría de los compañeros lo pasaron mal. Y muchos, ¡guau, qué calor! Estábamos casi a 50 grados, no sé, una barbaridad. Sí. ¡Uf! No, que salimos un momento para tomar unas fotos rápido para adentro. Yo recuerdo un momento que además lo tengo grabado en dron, que tú saliste y delante de este entorno tan singular, único, yo creo que este mar de dunas infinito, tan especial, esta sensación de calor única que seguramente solo puedes sentir ahí, empezaste a bailar y a cantar como loco, arriesgándote mucho. Yo temí por tu vida también ahí, porque hacía un calor tremendo. Pero yo tengo estas imágenes que, de verdad, Javi, te agradezco, porque para mí son muy inspiradoras. Porque eran las de un ser humano feliz en un entorno donde la mayoría de personas son incapaces de ser feliz. En un entorno, fíjate, Death Valley, muy vinculado a la muerte, había una persona que se manifestaba como la máxima expresión de la vida, que es la felicidad. Con lo cual, gracias por este momento inspirador y por muchos de los que me has regalado en estos años que hemos vivido a tantas aventuras juntos, Javi.
Gracias a ti porque me llevaste tú ahí, pero muchas gracias de verdad por la reflexión. Yo creo que ahí es una cosa donde conectamos los dos, yo conecto mucho contigo ahí, que es que yo creo que la vida en sí misma es tan maravillosa, o sea, el puro milagro del universo, y el estar en situaciones únicas, nuevas, el estar en contacto con el misterio del universo, creo que a gente como tú, a gente como muchos de nosotros, nos da de por sí una alegría vital, una cierta activación que va un poco por ahí la cosa, ¿no? Pero yo también estoy muy contento de haber vivido contigo momentos súper, súper especiales de ese tipo. Gracias, Xavi, por esa reflexión. Por lo tanto, esto conecta con ya acercándonos hacia el final de la conversación, el relativismo, que antes tocaste también en cosas que dijiste, ¿no? ¿Es todo relativo? ¿Existen las verdades objetivas? Este punto, muy importante, es decir, sabemos que muchas cosas son relativas, pero Xavi, ¿tú crees que existen las verdades objetivas?
No, para nada. Yo creo que no hay una verdad verdadera. O sea, de hecho, yo recomiendo a todos que no se crea a nadie nada. O sea, que lo cuestiones todo en la vida, porque no hay ninguna verdad. O sea, al final, y en cualquier caso, sobre si tienes que creer algo, será tu verdad, o sea, lo que tú creas, con tu criterio propio. O sea, yo creo que falta en la vida mucho criterio propio, que la gente decida por sí mismo lo que le gusta, lo que no, lo que quiere hacer, lo que no, lo que es mentira y lo que es verdad, y que crea en lo que quiera. Yo incluso, mira, tengo que decirlo, durante muchos años de la vida he sido muy crítico con las religiones, muy crítico. O sea, me ha parecido, y lo he dicho muchas veces abiertamente, uno de los grandes problemas de la humanidad. Fíjate la de guerras que se han provocado por culpa de las religiones y los fanatismos y demás, ¿no? Pero también he visto en muchos casos que hay gente que se ha acogido a una creencia y que se ha creído ciertas cosas, y agarrarse ahí, sobre todo en momentos de gran dificultad o de desesperación, les ha ayudado, ¿no? Por lo tanto, yo pienso, oye, que cada uno crea lo que quiera, siempre y cuando exista un respeto para los demás, ¿no? Y por lo tanto, no caigas en un fanatismo que te llegue a ir en contra del que no crea como tú. Pero no hay ninguna verdad creativa, hay que cuestionárselo todo y hay que creer, creo, en uno mismo o en aquellas cosas que para ti son importantes. Esta creo que es la mejor de las verdades.
Qué bonito, me parece. Además, a mí es una de las cosas que yo veo, o sea, por todo lo que he aprendido de ti, lo que he visto de ti, y yo creo que puede inspirar a mucha gente. Yo creo que esto es lo que te veo hacer a ti muchas veces en tu vida, que es, ante cualquier tipo de situación, más difícil, menos difícil, tal, relativizar. Es decir, bueno, como tienes en tu sistema de Lombard, ¿verdad? La fase de reencuadre del sistema de innovación de Imagine Creativity Center, el método Lombard, en la fase de reencuadre, parece que tú estás siempre reencuadrando, ¿no? Todo tipo de situaciones, a ver cómo podemos reconfigurar, cómo podemos relativizar, cómo podemos buscar ese otro ángulo para buscar la forma más positiva de afrontarlo. Eso te lo he visto a ti muchas, muchas veces. Bueno, y ahora ya vamos a una pregunta que yo hay un podcast que sigo mucho de un científico, de un ingeniero que se llama Lex Fridman, que me inspira mucho, que trabaja mucho en inteligencia artificial, y él termina sus podcasts a menudo con una pregunta que te quiero hacer yo también. Me inspira mucho lo que hace Lex, y se lo cojo prestado, ¿no? Quiero terminar con esta pregunta y luego una última cosa sobre la situación actual, ¿no? La pregunta es muy clara, Xavi, muy simple pero muy complicada. ¿Cuál es para ti el sentido de la vida y qué aporta para ti significado en la vida? El sentido de la vida. La pregunta más difícil que existe, obviamente.
Yo creo que en la vida, o sea, lo que hay que hacer en la vida es vivir a muerte. Es vivir a muerte. O sea, vivir cada día de tu vida, no como si fuera el último, que es lo que nos han vendido siempre, sino como si fuera el primero. Cuando vives cada día de tu vida como si fuera tu primer día y te des cuenta de que está todo por hacer y que todo es posible y encuentras, buscas y encuentras tu pasión y cuando la encuentras dices, ahí voy a muerte, o sea, vives a muerte en lo que te apasiona, lo que te gusta y sabiendo que todo está por hacer aún y que cada día es nuevo y que hay que empezar y luchar por tus sueños y tirar adelante. Para mí este es el sentido de la vida. O sea, en definitiva, la vida es vivir.
Qué bonito, vivir a muerte. O sea, eso me llega bien profundo aquí. Vivir como si fuera el primer día, nos dices. Qué maravilla, es que me emociona.
Si me permites añadir algo, porque no quiero que esto parezca como un mensaje de bueno, pues ahí adelante con todo, ¿no? O sea, de nuevo el sentido de lo que estás haciendo. O sea, tienes que vivir a muerte, ¿no? Y hacerlo cada día levantándote con estas ganas, con este ikigai, ¿no? Con este propósito, ¿no? De la razón de levantarte cada día, pero haciéndolo en algo que tenga sentido. Porque al final de nuestro tiempo, que es como humanos, como cada uno de nosotros tiene un tiempo muy limitado, y todos vamos a morir más tarde o más temprano, pero nuestro tiempo es muy limitado, o sea, nuestro paso por este mundo es muy esporádico en cada uno de nosotros, ¿no? Pero al final de nuestro pequeño recorrido, yo creo que lo bonito, lo que realmente nos puede dejar en paz, es que cada uno de nosotros haya hecho algo que haya generado un impacto positivo, y que dejemos en nuestro legado, grande o pequeño, sea positivo, ¿no?, en los demás. Por lo tanto, intenta hacer algo en la vida que el día que ya no estés y mires atrás o alguien mire por ti atrás, digas, mira, ha valido la pena pasar por ahí, has hecho algo positivo para los demás, has ayudado a alguien, puede ser a un familiar, puede ser a muchas personas, hay gente que consigue gran impacto, pero que sea algo que digamos que tu paso por esta vida haya merecido la pena, ¿no? Para mí este es el sentido también, ¿no? De vivir a muerte como si fuera cada día el primer día de tu vida, pero haciendo algo que tenga sentido y cuando ya no estés, dejes algo para los que continúan el camino.
Qué bonito, dejar una huella que ayude a los que quedan, a los que vienen detrás, y huella que puede tomar pues todo tipo de formas, ¿verdad? Todo tipo de carácter. Pues eso conecta con la última cosa, de forma perfecta. Yo quiero terminar esta fascinante conversación también rindiendo un tributo en esta situación difícil en la que nos encontramos todos con el COVID y con la cuarentena, que hay gente que está desviviéndose y haciendo cosas extraordinarias, pensando más en los demás que en ellos mismos, y de eso quiero hablar para terminar. Yo sé que tú estás involucrado con un grupo de gente en un proyecto de construir, si lo entiendo bien, algún cierto tipo de respiradores. También quiero rendir tributo a otros amigos que tengo como Adela, Montse, nuestra amiga común, el grupo de COVID Warriors, Andreu, diferente gente que conozco que están pensando más en los demás que en ellos mismos. Háblanos un poco de qué es lo que estás haciendo sobre los respiradores con este grupo.
Mira, pues la verdad es que esta crisis, una de las cosas positivas que conlleva es que ha aflorado toda esta comunidad de makers y de personas inconformistas, incansables, inquietas, pues que hacen cosas con los recursos que tengan para los demás, ¿no? Como las que has comentado, una admiración máxima para Montse, para Andreu, para toda la comunidad IP, los COVID Warriors y todas las comunidades del mundo que se han puesto a hacer cosas y hacerlo de una manera muy emprendedora, que es decir, oye, con lo que tenemos a nuestro alrededor, pero con mucha energía positiva, hay que ayudar, hay que hacer algo, y de una manera muy generosa, sin esperar nada a cambio, ¿no? Yo, en mi caso particular, he participado en varios proyectos. Uh-huh. Quizá me he involucrado mucho en el proyecto Gigen, donde he sido, y no quiero ningún protagonismo, porque he sido una persona más de las muchísimas personas alrededor del mundo que he trabajado en este proyecto, donde hay unos, digamos, unos auténticos héroes, que son los fundadores de Portofy, una compañía de dreamers a los que quiero un montón, que han sido los que han trabajado más construyendo respiradores de campaña, ¿no? A partir de elementos muy caseros, ¿no? Al final vimos que con un motor de limpia parabrisas de un coche y con elementos que en cualquier parte del mundo podrías fabricar, pues podías hacer rápidamente un respirador para, sobre todo, en esos momentos que colapsa el sistema sanitario. Aquí ha colapsado, aquí, por ejemplo, a través de este proyecto Oxygen, SEAT ha fabricado 500 respiradores que ha ayudado mucho, pues, a poder atender a personas que en la UCI, pues, no podían tener el equipamiento estándar. Pero creo que lo más interesante es que este proyecto en concreto es un proyecto muy do-it-yourself, de open hardware, o sea, donde toda la documentación del proyecto está colgada en internet para que cualquiera se fabrique sus respiradores, y con esto,
bonito,
zonas del mundo mucho más desfavorecidas, wow, pueden hacerse sus respiradores. Porque aquí tenemos UCIs y muere mucha gente, pero es que, sí, hay países como Burkina Faso, por ejemplo, que hay 2 respiradores para 20 millones de personas.
Uf.
Y en Latinoamérica hay zonas que también están con equipamiento muy limitado. Por tanto, lo importante es que estas comunidades de makers, pues, uh-huh, con el conocimiento de otros y de una manera muy generosa, puedan fabricar, en este caso, respiradores o mascarillas o cualquier elemento que pueda ayudar. Por lo tanto, gracias a toda la comunidad de makers, de la que me siento muy partícipe, por esta energía y, sobre todo, por demostrar que es un movimiento de grandísima generosidad. O sea, yo creo, sí, que lo que más resalta de esta comunidad maker mundial es la generosidad con la que trabaja.
Qué bonito. Y además, ¿cómo estáis pensando no solo en las necesidades de aquí, de nuestra zona, sino que además lo estáis compartiendo para que en cualquier parte del planeta puedan tomar vuestro trabajo? Yo creo que no hay una forma más bonita de concluir esta fascinante conversación. A mí me has inspirado muchísimo, como siempre, y estoy seguro que a muchísima gente le vas a inspirar con todo lo que nos has contado. Emocionante al máximo. Xavi, muchísimas gracias por todo lo que haces, por dar tanto ejemplo positivo, y un abrazo enorme desde aquí, desde la nave.
Pues muchas gracias, Xavi. No dejes de volar alto, como siempre, literalmente, pero también en cuanto a tus sueños. Y de nuevo, gracias por todo lo que hemos vivido juntos, gracias por esta entrevista y gracias anticipadas por todo lo que vamos a vivir juntos en los próximos años que vienen, que serán apasionantes, y los que vamos a vivir a muerte, como decíamos antes. Gracias, Xavi.
Gracias a ti. Vamos a...
Muchas gracias por seguir el podcast Beyond. Si lo disfrutas, suscríbete en YouTube y apóyalo en otros canales como Patreon y otros. Y espero verte pronto de nuevo en el podcast Beyond. ¡Gracias!